Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Schiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. ¿Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces? Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros.
Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, una emisión más de Famosos Entre Nosotros, de Fen, con un invitado, bueno, nos va a cuidar, supongo, y nos va a cuidar el colesterol, nos va a cuidar toda la parte de nuestras arterias. No, Ale, ¿sabes algo de esto? ¿Sabes algo de la diabetes?
Hola, cerca, Nano. No.
Hola, Ale.
¿Cómo te va? No, no sé nada, no sé nada. Por eso, en buena hora, hoy nuestro invitado. Así es que, bueno, para no demorarnos, voy a presentar al doctor Gustavo Tumene. Él es médico diabetólogo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hola, Mario, ¿cómo andan?
Muy bien. Muy bien, queriendo saber mucho más sobre todo este tema de la diabetes, que uno lo tiene como un cuco, ¿no? Uno dice, escucha diabetes, y le corre un frío por la espalda. ¿Nos contás así brevemente de qué se trata la diabetes y es peligrosa y por qué?
Bueno, mira, básicamente, bueno, primero gracias por invitarme, así que, y segundo, bueno, vamos a hacer... Puede ser dos definiciones. La primera es la técnica y la segunda una mucho más relajada que me la dijo un paciente y que me pareció muy significativa para sacarse un poquito de los miedos. La primera, bueno, un diabetólogo es un médico que trata y diagnostica y acompaña a las personas con diabetes. Pero hay un paciente que me dijo una genialidad que es, básicamente un diabetólogo es un arruinador de domingos. ¿Y por qué esto? Vos viste que los domingos uno se despierta como unas medialunas, después al mediodía come una pasta y moja la salsa con pan, y después se come un heladito, un flan con dulce de leche, y después toma un mate con facturas o con torta a la tarde. Bueno, todo eso es lo que yo les recomiendo a mis pacientes que no pueden comer. Entonces el paciente me dijo, básicamente vos me estás arruinando los domingos, me dijo.
Cuando no la parrillada, ¿no?
Claro, pero justamente, ¿sabes qué? Lo que sea carne, pollo y pescado, como son proteínas, eso en realidad se puede comer más libremente, ¿no?
¿Molleja?
También, porque no son hidratos de carbono.
Ah, bueno, mira. Bien, bravo, bien. Bravo.
Pero bueno, vas. Gustavo, ¿y la definición técnica será muy complicada para nosotros?
No, la definición... básicamente somos los médicos que tratamos la diabetes. Y la diabetes es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que hace que las personas con diabetes no lo puedan metabolizar adecuadamente, y eso hace que los hidratos de carbono, no sé si sabían, son los que se convierten en glucosa, en azúcar en sangre. Ajá. Así que al no poder metabolizarlo, estos pacientes tienen azúcar elevada en sangre constantemente. Y eso, bueno, les puede traer algunos problemas en algunos órganos cuando se produce esto a largo plazo.
Bien. Gustavo, ¿cómo se detecta esa alteración de los hidratos? Y en tu experiencia, ¿es a partir de hay situaciones donde el paciente concurre ya con ese problema sin haberlo descubierto anticipadamente, digamos? ¿Cómo es la mecánica o el modo de descubrir esta alteración, digo?
Sí, acá habría que hacer la salvedad de que en realidad tenemos dos grandes grupos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que llamamos la diabetes más que todo infanto-juvenil. Es la que aparece en general en la gente más joven, en adolescentes o gente muy joven, que de repente tiene un déficit de insulina abrupto y ellos en general debutan de manera bastante brusca, ¿no? Pierden peso muy rápido. Están muy cansados, orinan cada rato, y eso sí pueden tener riesgo de vida porque es un déficit abrupto de insulina y la única tratamiento que hay es darle insulina inyectable. Ajá. Ahora después tenemos el otro extremo, que sería la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ya sería la diabetes del adulto, que sería la que conocemos todos, que es así. Uno puede estar con esa enfermedad bastante tiempo sin darse cuenta, hasta que se hace un chequeo general, porque en realidad yo la llamo como que sería el subproducto de la evolución, ¿no? Es la obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física, todo hace que en personas predispuestas se desarrolle la diabetes en ese tipo de personas. En este caso, la diabetes tipo 2, en general, con pastillas o con cambio de hábitos, se puede regular.
Bien, vos decís con predisposición, o sea, no cualquiera puede desarrollar una diabetes.
Exactamente. Mira. Si bien la mayoría de la gente con diabetes tipo 2, ¿no? Que es la más frecuente, la que más vemos, la mayoría de personas con diabetes tipo 2, no todas las personas que son más gorditas o sedentarias desarrollan diabetes. En general hay una carga genética, siempre, la mayoría de las veces hay un abuelo, un tío, un familiar que ha tenido diabetes, entonces está en los genes de esa familia.
Bien. Vamos un cachito para atrás. ¿Cómo empezaste, Gus? Doctor Gus.
Doctor Gus. En realidad fue medio por casualidad, porque yo en realidad hice la... Yo soy especialista en clínica médica también. Yo hice la residencia de clínica médica en el Policlínico Bancario. La residencia son 4 años donde te dan el título de especialista en clínica médica. Y el último año... nosotros podemos elegir una rotación. Los últimos 6 meses uno puede rotar por, no sé, por gastroenterología, otro por hematología. Y yo había elegido rotar por diagnóstico por imágenes. Porque me parecía algo que era complementario. Siempre quise ver las imágenes sin depender del informe. Quería ver yo la imagen y decir, bueno, a interpretarla yo. Claro. Bueno, este aquí que empiezo a rotar en diagnóstico por imágenes y a los 3-4 días... se rompe el tomógrafo, ¿no? Entonces, típico de este país, empiezo a rotar y me dicen, mira, el tomógrafo va a estar roto por 1 o 2 meses porque hay un repuesto que hay que traer, así que no tiene mucho sentido que estés acá porque sin tomógrafo no podemos ver ninguna imagen nueva. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hago? Entonces ya había mandado la nota, ya estaba todos los cupos completos de otras rotaciones y me acordaba que otra cosa que yo quería manejar era las insulinas. Los diabetólogos nos dicen que somos una especie de clínicos que manejamos insulina. La insulina es un tema que muchos médicos le tienen como miedo, respeto. Y yo dije, bueno, ya que voy a rotar, voy a tratar de buscar algo que quiera mejorar. Y así fue que le golpeé la puerta al el que en el momento para mí era el diabetólogo del Policlínico Bancario, que en realidad es una eminencia mundial y nacional, el doctor Jorge Alvariñas, pero yo no sabía esto, sabía que era el diabetólogo del Policlínico Bancario, y bueno, y le dije, mire, se rompió el tomógrafo, ¿puedo rotar con usted? Le digo, obviamente si yo sabía que era una eminencia, no me hubiera atrevido a decirle que iba a verlo ahí de
claro, descarte, mal digo. Comienzo, ¿no? Vos sos mi segundo opción.
Pero bueno, ahí está la humildad y la grandeza de estos grandes, que me dijo, sí, nene, vení, pasá. Y bueno, roté con él, nada más y nada menos con él, que es un doctor Jorge Alvariñas. Y bueno, y él ahí me comentó que había un posgrado después de terminar la especialidad en clínica, donde era un poquito, que entraban poca gente, que la daba la Sociedad Argentina de Diabetes, y bueno, me fue metiendo y... así terminé siendo diabetólogo, me empezó a encantar, me empezó a gustar y bueno, ahí fue, así fue, medio de casualidad.
Bueno, ese encuentro de alguna manera fue causal también, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar un poco eso. Gracias
a que se rompió el tomógrafo, en realidad, claro, ahí.
Claro. Y decime, Gustavo, ¿cuál es la función de la insulina en un lenguaje que entendamos, digamos?
Sí, la insulina lo que hace es la hormona que... es la hormona ahorradora, es la hormona almacenadora, es la que dice al cuerpo, guardá lo que comes, guardalo para cuando no haya, digamos. Entonces, cuando el cuerpo testea que hay azúcar alto en la sangre, sea por una ingesta copiosa o alguna cosa, enseguida el cuerpo manda insulina para regular, para bajar ese azúcar. Lo que hace la insulina es meter el azúcar en la célula. También la mete la célula, no solamente cuando comemos de más, sino los hidratos de carbono son la fuente de energía de nuestro cuerpo, la primer fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo. Así que cuando el cuerpo necesita energía, empieza a usar insulina para que la célula la empiece a utilizar. Mirá, y así logra que baje los niveles de azúcar en la sangre. Bien. En el diabético está alterado este mecanismo. Entonces, no mete demasiadas azúcar en la sangre y esa sangre se mantiene en las arterias. Y ahí es como cuando comentó Mario antes, que ahí esa azúcar alta en las arterias hace que, bueno, se tapen, se lastimen y lesiones sobre todo. Hay tres grandes órganos que están dañados en la diabetes, que serían, en realidad, bueno, son seis las complicaciones más importantes. Sería, bueno, infartos, ACV, o cuando se alteran las arterias de los miembros inferiores, que producen esas amputaciones en casos extremos. Y después están las otras alteraciones, que es lo que se llama la microvasculatura, que altera la retina, altera los riñones y los nervios periféricos, digamos.
¿Cuáles son los nervios periféricos, Gus?
La neuropatía periférica es lo que da la sensibilidad, digamos, lo que da la sensibilidad en las piernas. Vos cuando te vas caminando a la calle, te pinchás, te lastimás, te quemás y enseguida te mirás la planta del pie, ¿qué pasó? Cuando perdés esa sensibilidad por el azúcar alto, podés lastimarte o quemarte o lo que sea y no sentís dolor. Y al no sentir dolor, a lo mejor lo dejás pasar. Claro. Eso sumado a poca circulación en las piernas es lo que lleva a las famosas amputaciones en los pies. Pero bueno, lo que quiero dejar bien claro acá es que esos son casos extremos. Para llegar a eso, hay que hacer las cosas bastante mal, digamos, como paciente. No todo paciente con diabetes termina amputado, con infarto o con un ACV. En general, acá no es que estoy echando la culpa a los pacientes, pero para llegar a esos extremos hay que hacer las cosas un poquito mal.
Pero además es muy alentador lo que decís, ¿no? Porque si fuera una cosa irreversible que necesariamente a pesar de los cuidados deriva o se provoca todo esto, bueno, capaz que se relajaría el paciente, pero sabiendo que siempre hay posibilidad de que uno mismo también tenga cuidados, que nos lo indican ustedes, los profesionales, bueno, es mucho más alentador, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, haciendo las cosas bien, digamos, una persona con diabetes puede vivir igual o más tiempo que una persona sin diabetes. Tiene que tener en cuenta algunos cuidados, pero en general eso.
Bien, súper interesante. Nos quedan un montón de temas, pero desde los famosos pinchazos, las pruebas, las tiritas, todas esas cosas nos va a contar Gustavo Tumene, especialista médico, especialista en diabetes. Y en otras cosas también, además de clínica médica. Tenemos una pregunta gancho, Gustavo. Como médico, mitos de la profesión. ¿Los médicos se la creen? A nosotros nos parece que sí, en general. Pero bueno, nos lo va a contar Gustavo. Vamos entonces con el primer tema de hoy, el tema Mark Knopfler del programa, Used to Could. Solía poder. Vamos a ver si tiene algo que ver con el tema del que se especializa el doctor Tumene. Vamos, Eli, cuando quieras.
Train. All chasing after Little Red Riding Hood. I don't do it no more, but I used to cut down.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Bueno, seguimos. Seguimos con el doctor Gustavo Tumene, él es médico diabetólogo. Y quedó una pregunta gancho para el doctor Tumene. ¿Los médicos se la creen?
No sé, pues, creo que socialmente el médico tiene una importancia más de la cuenta, ¿no? Como que se le da bastante, mucha más solemnidad de lo que es. El hecho de que uno hable y otro escuche sin interrumpir, yo creo que te da una especie de poder, ¿no? Es como que eso es lo que yo a veces noto que en mi consultorio es como que mando yo, a pesar de que escucho y hablo, pero lo que yo digo se hace. Y eso creo que te pone por ahí en una posición de a veces creértela un poquito. Pero bueno, hay que luchar contra ese ego y tratar de bajar a tierra, ¿no?
Claro, claro. Dos cosas. Uno, hay algunos que se la creen en serio, y hay otros que yo sé que vos no, y el doctor Alvariño. Obviamente que no se la creía.
Claro, obviamente. Claro. Esto con respecto a los mitos, ¿eh? No lo planteamos.
Eso con respecto a los mitos. Pero, pero vos decías, perdón, Ale, pero vos decías recién que vos no mandás, pero vos le decís lo que tiene que hacer y teóricamente te hacen caso. ¿Te hacen caso los pacientes?
Sí, mira, me tiraste un pie buenísimo porque en esta época de la hiperconectividad, hiperinformación, a veces es muy difícil porque a veces no son consultas médicas, sino a veces son exámenes médicos que nos hacen los pacientes a nosotros, porque vienen con el último artículo de internet y me dicen, mirá lo que encontré en internet, y tratan de ellos enseñarnos a nosotros.
Claro.
Así que, claro. No sé si quieren escuchar una anécdota un poco graciosa que me pasó.
Claro.
Que una vez había un paciente mío que, pues, usaba insulina, usaba pastillas, usaba para el colesterol, era muy rezongón, cascarrabia, ¿no? Entonces siempre me decía, no puedo bajar una pastilla, no puedo tratar de sacar de insulina, y yo veía los análisis y la verdad que no estaban muy bien, y le explicaba que la verdad que no podíamos bajar nada. Un día viene con, después de unas consultas, cae la consulta, y viene feliz, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja, y me dice, mire los análisis, doctor. Bueno, la verdad que los miro, y la verdad que estaban impecables, ¿no? Perfecto. Yo le digo, bueno, lo felicito, sigamos haciendo lo mismo, que venimos bien. Entonces me dice, no, doctor, yo no aplico insulina y no tomo ni un medicamento hace un mes. Estoy tomando esto. Y me pone un frasco como de mermelada con una etiqueta escrita a mano que sea clorofila líquida. Yo digo, ¿qué es eso? Y lo vi en internet y me hace muy bien. La verdad que lo primero que pensé es, hablando mal y pronto, dije, este me cagó. Porque sí, claro. Los análisis estaban realmente perfectos. Yo no tenía explicación, pero los análisis estaban perfectos. Uh-huh. Obviamente, yo le expliqué, mire, no sé lo que es la clorofila líquida, no sé qué efecto adverso tiene, no sé cuál es la fisiopatología, pero no se lo puedo recomendar. Usted es libre de hacer lo que quiera. Yo le diría que vuelva al tratamiento que le di yo. pero bajo su responsabilidad, si usted quiere tomarlo, bueno, él me dijo, no, yo voy a seguir tomándolo, es responsabilidad mía, bla, se fue, y bueno, y redondeando un poco, obviamente, el final está cantado, cuando volvió, ya tenía puesto el infarto, y ya tenía puesto unas complicaciones que se podrían haber evitado. O sea que esto de que el paciente hace lo que quiere, cuando uno tiene en mente una idea, por más que seas un médico, por más que seas un especialista, si el paciente ya está sesgado con una información que, o algo que le prometió una publicidad errónea, lo termina haciendo, ¿no?
Peor es que está jugando con su salud, ¿no? Porque si jugara con, qué sé yo, se juega al Pro de, o al, mira qué antiguo, ¿no? Loto toda la semana, bueno, de última perderá plata, pero...
Sí, pero lo más gracioso de esto fue la actitud revanchista, como cuando me decía eso, me decía, tomá, ahí tenés, desafiando los conocimientos, ¿no? Que bueno, es obvio, porque uno quiere, a veces busca la receta mágica que no está. Y la verdad que a veces está apoyado por, hay en internet, hay muy buena información en internet, reconozco que hay muy buena información, pero hay algunos foros donde se retroalimentan entre gente, sí, yo lo uso, entonces es como que dan información que no es correcta, bueno, y se hiperestimulan entre ellos en los foros, gente que opina sin saber, y bueno, a veces pasa esto.
Claro. Gustavo, te quería preguntar, ¿cómo incide, digamos, el factor emocional en esta enfermedad, si es que tiene alguna incidencia?
Sí, el nivel emocional, sí, claro que tiene mucho que ver. De hecho, la diabetes tipo 1, la que hablamos, es el infanto juvenil, cuando hace esa explosión repentina que ese cuadro agudo, en general tiene que ver con pérdida familiar o un divorcio de los padres o una infección o enfermedad grave que desencadena, es el que dispara todos esos genes que estaban por ahí latentes y a veces del nivel de estrés. Y después en el adulto, el nivel de estrés crónico, como todo, ¿no? Alguien me pone una pistola en la cabeza y en ese momento me toma la presión, la glucosa y el colesterol, en ese momento voy a tener todo alto. Bueno, a nivel, o sea, no tan exagerado, pero esa presión, ese estrés en forma crónica hace que la presión esté constantemente alta, que esté la glucemia un poquito alta. Claro, influye. No es la culpable 100%. Eso es otro mito que la gente dice, yo tengo la diabetes nerviosa. No, todo el que se pone nervioso tiene diabetes. Aparte de estar nervioso y que influya un poquito, aparte te estás alimentando de manera equivocada y tenés unos kilos de más, ¿no?
Claro.
Aparte del estrés que sí influye un poquito.
Y sos sedentario. Y es al revés también, ¿no? Porque por ahí por eso este otro paciente tuyo le dieron bien los resultados, ¿no? Porque a lo mejor confió... Le bajó el estrés, le bajó, no sé, a lo mejor justo en este mes empezó a hacer algo de ejercicio, claro. Y entonces eso hizo que le bajen los niveles, ¿no?
Exactamente, sí, lo que decís es exacto, porque muchas veces cuando estos pacientes hacen esos cambios bruscos, sin darse cuenta también empiezan, aparte que tomó la clorofila, también empezó a comer menos pastas, empezó a cuidarse más, empezó a caminar. En realidad mejoró por eso. Y como que lo otro acompañó. Es como que lo mismo que mucha gente que se hace la cirugía bariátrica y de repente dice, mirá, la cirugía bariátrica es fantástica. No es fantástica. Lo que pasa es que con la cirugía bariátrica, de comer, no sé, 12 empanadas, ahora te estás comiendo 2. De repente empezaste a caminar. Entonces, en realidad, la cirugía bariátrica lo que hizo es que comas menos. Y al comer menos, obviamente vas a adelgazar, digamos. Entonces a veces se le da, no es el tratamiento, sino lo que acompaña al tratamiento.
Claro. Pateo para mi lado, una cosita, Ale.
Sí, claro.
Pateo para mi lado. Lo psíquico es importantísimo en esto.
Sí, sí, claro que sí.
Y bueno, Gustavo,
todo.
Sí, no, yo digo... ¿Prohibido o hay que disminuir, por ejemplo, el azúcar, las harinas? ¿Cómo es eso?
No, hay que disminuirla. El ser humano necesita respirar, caminar, moverse, y esa energía la saca de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono es la primera fuente de energía. Cuando se agotan los hidratos de carbono, el cuerpo empieza a consumir grasas, y después que se agotan las grasas, se empieza a consumir proteínas, que eso ya es algo mucho más delicado, porque una vez que consumís proteínas, el diafragma es una proteína, es un músculo, así que ya son las desnutriciones severas. O sea que el hidrato de carbono tiene que estar en todos los alimentos. Un 30-40% de la ingesta diaria tiene que ser hidrato de carbono. Lo que pasa es que tiene que ser hidrato de carbono más los hidratos que están en la naturaleza, no los hidratos procesados. Una fruta, una verdura, papa, calabaza, zapallo, legumbres. Pero de repente, si el hidrato de carbono va a ser pan, galletitas, azúcar, todo lo que sea procesado o lo que tiene alto contenido de fructosa, todas esas cosas, bueno, sí, son azúcares malos, digamos. De hecho, un dato para que te des una idea, una botella de Coca-Cola de 600 mililitros tiene 18 cucharadas de azúcar.
¡Wow! Claro.
Así que, o sea, cada sorbo de esa Coca-Cola es una cantidad de calorías innecesaria y un azúcar tremendamente dañino.
Claro. Y decime, algo que me interesa, ¿y el vino? el alcohol. El vinito tinto, digamos.
Dicen que una copa de vino no hace mal, pero también sabemos que si no tomás vino, hace mejor.
Bien. Nada, te hago una preguntita.
Nos embromaste con esto. Nos has embromado con esto.
Una pregunta que si querés la dejamos para después del corte, Nano, como preguntas. Dale. Dale. Te la dejo como pregunta gancho, Gustavo. Si yo no tengo ninguna manifestación, ¿a quién le pido? ¿Al médico clínico? ¿Quién me hace primero estudio? ¿Sería ese el orden antes de ir a la especialidad tuya? ¿Cómo puedo detectar? Tengo la curiosidad de saber si soy o no diabética. No tuve ninguna manifestación, ningún síntoma. Bueno, ¿qué se hace? ¿A quién se pide? Después del corte.
Bien, y tenemos una pregunta de oyente también que la vamos a dar después del corte. Estamos con el doctor Gustavo Tumene, que es médico diabetólogo, y también de embarazo de riesgo, pero veremos, veremos si llegamos y no lo invitaremos otro día.
Vamos otro programa, sí.
Otro programa. Bajo fondo, el mareo con Gustavo Cerati. ¿Tendremos mareo? Veremos después. Vamos, Eli, cuando quieras.
Caminar con los ojos, no te veo,
en la arena. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo. Sé que se me tiene mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo. Entonces, cuando quiero salir a caminar,
famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Seguimos con el doctor Gustavo Tumene, él es médico diabetólogo. Gustavo, quedó una pregunta gancho y es, ¿qué hago para saber si soy diabética? No tuve ningún síntoma, pero ¿qué tendría que hacer?
Bueno, en realidad, si no tienes síntomas, se diagnostica con el examen periódico de salud, ¿no? Todas las personas ya después de los 30, 40 años deberíamos hacernos un examen periódico de salud una vez al año. Así que con hacerte un examen de salud, de chequeo de rutina, ahí ya suele aparecer si hay unos valores de azúcar alto y ahí nos derivan a nosotros. Pero también estamos viendo mucho en exámenes prelaborales. Gente cuando consigue trabajo, que le hacen el examen para entrar al trabajo y ahí salta de repente que tienen diabetes, o incluso los exámenes cuando alguien tiene que operarse de algo, ¿no? Tienen que hacer, no sé, sacarle un lunar o alguna operación sencilla o operación grave, pero tienen que hacerse un estudio de sangre para el prequirúrgico y ahí también suele aparecer el hallazgo de, ah, mirá, también tenía diabetes.
¿Cómo...? En la promo de ayer, el titular era diabetes, como diciendo, ¿cómo diabetes? De pronto te vengo a consultar y me entero que tengo diabetes. ¿Cómo son las reacciones de los pacientes cuando de pronto le informás que tiene diabetes? Y lo que significa tener diabetes.
Es muy variable y depende los antecedentes en la familia. En general, el que tiene un familiar que tuvo una complicación grave por la diabetes, que fue amputado o que quedó ciego o en diálisis, bueno, eso en general es un impacto más grande, porque en general cuando le decís diabetes, asocian con su familiar y dicen, me va a pasar lo mismo. Entonces esa gente por ahí se asusta más. Después hay gente que no tiene ni idea, que dice, ¿qué es eso? Y después está la gente que en realidad entiende un poco porque lee o porque se la ve venir y te dice, y sí, la verdad que estoy un poco pasado de peso, la verdad que no hago actividad física, la verdad que no me privo de nada, como de todo. Entonces como que cuando les haces el diagnóstico ya no les gusta, pero como que no les sorprende. Entonces están esa rama. Pero déjame contarte.
Dale, sí, por favor.
Déjame contarte otra anécdota de que me pasó, que había una historia que le pusimos en el libro El velorio anticipado. ¿No? O sea, resulta que era un paciente, viste que los pacientes vienen a la consulta en general acompañados por uno o dos personas. Entonces entra un paciente por primera vez y me dice, ¿puedo entrar con mi familiar? Yo digo, sí, cómo no, pase. En general digo, bueno, va a venir, era un señor de unos, no sé, 60 años, va a venir con la hija o va a venir con la esposa. Bueno. Pero de repente en el consultorio entran como 8 personas. Hija, la esposa, el hijo, el yerno, un cuñado. Bueno, pero todos con cara de así de velorio, ¿no? Cara de, realmente eran como 8 personas dentro del consultorio. Bueno, no entendía nada yo. Cuando veo el análisis, evidentemente era una diabetes tipo 2, pero muy leve, de reciente inicio, nada grave. Una diabetes que con una pastilla y un poquito de cambio de hábitos iba a mejorar. Pero cuando le comenté, dije, sí, bueno, veo los análisis y le digo, evidentemente tiene una diabetes tipo 2. Y se largaron a llorar todos, pero como si fuera una, como si yo le hubiera dicho una enfermedad terminal, ¿no?
Sí.
A mí en el momento, ahora me causa gracia, pero en el momento me descolocó. Tuve que poner como un paño frío en el momento y decir, no, paren, tranquilos, alto acá. Digo, esto no es una sentencia de muerte, acá vas a andar muy bien. Pero bueno, ahí está el tema, lo que me preguntabas de cómo lo toma. Hay gente que lo toma como si fuera una sentencia de muerte. De hecho, prácticamente vino con los familiares porque vinieron a velarlo, ¿no? Y bueno, ahí. Pero bueno, por suerte se le pudo explicar perfectamente, lo tranquilicé, le expliqué. ¿Eh? Ahora a veces lo veo a ese paciente, anda muy bien. Pero bueno, dentro de lo absurdo de estas cosas, bueno, ahí tenés un extremo, ¿no? Alguien que no tenía información. Sin información, la única información que tenía es dos cosas extremas a una persona que, no sé, que quedó ciega por la diabetes y ella pensó enseguida que iba a tener lo mismo. Pero bueno, es un poquito para ponerle un poquito de humor y a la cosa.
La importancia también de concientizar y de informar de alguna manera, como para que no cometamos este error, ¿no? De llevarlo al extremo por la ignorancia, ¿no? De tener... digamos, casos aislados, sin entender que hay situaciones intermedias o como todo un abanico, ¿no? De posibilidades también.
Sí. De hecho, la educación diabetológica, cuando uno dice los pilares del tratamiento, es la medicación, el cambio de hábitos y la educación diabetológica. Hay un dicho que en diabetes nosotros decimos mucho que es el que más sabe, más vive. Cuanto el paciente más conoce de su enfermedad, de sus tratamientos, cuando más conoce qué tiene que comer y qué no tiene que comer, cuanto más sabe, mejor le va, ¿no? Entonces la educación diabetológica es un pilar fundamental.
Bien. Tenemos la pregunta de un oyente, no informó quién es el nombre. Dice, hola, le pregunto al doctor Tumén, ¿el edulcorante sube la glucemia y cuál recomienda?
No. Edulcorante cualquiera. Los edulcorantes no hacen subir la glucemia. Lo que sí a veces se confunde con el edulcorante es la miel. Uno dice, yo no tomo azúcar, pero tomo miel. La miel sube la glucosa exactamente igual que el azúcar. Así que la miel no es inocua para el diabético. Ahora, sí que aspartamo, ciclamato, stevia y todas esas cosas, cualquier edulcorante puede tomar sin ningún problema. Pero bueno, los edulcorantes tienen otras cositas, ¿no?
Eso iba a preguntar. Pensá que
para darle sabor a las cosas, hay tres cosas que le dan sabor a los alimentos. La grasa, el sodio y el azúcar. Entonces, si vos le sacás el azúcar, para que tenga gusto a algo, tenés que subirle mucho el sodio o tenés que subirle mucho la grasa. Entonces, estos productos light, sin azúcar, que vos decís, uy, esto es riquísimo, hay un jugo... que se diluye, muy conocido,
el de la
que tiene un sabor, que tiene un sabor riquísimo, pero es altísimo en sodio. Para que sea rico, si le sacas el azúcar, tenés que ponerle mucho sodio. Y eso a la gente hipertensa también le puede hacer muy mal. Entonces, como que todo lo que sea químico, no hay que alejarse de la esencia. Y la esencia es el agua. El agua nunca nos va a dejar mal parado. Hay gente que dice, yo no puedo tomar agua, me da náuseas, eso es terrible. Ah. Que no puedas tomar agua sin agregarle nada, eso es algo que como especie humana nos está llevando a complicarnos.
Claro.
Bien. Gustavo, perdón,
hay otra pregunta. Vamos
sí,
con otra
claro,
pregunta,
claro.
Oyente. Delia de Flores pregunta si se puede prevenir la diabetes. Eso, mando al WhatsApp a ver si se puede prevenir la diabetes y cómo.
Sí. Bueno, la diabetes tipo 1... lamentablemente no se puede prevenir, a pesar de que hay algunos fármacos que se están estudiando ahora que por ahí podrían prolongar la aparición. Ahora, la diabetes tipo 2, que es la más conocida, la del famoso, la persona obesa, con que digamos hipertenso, y eso sí, la única manera de prevenirla es teniendo un peso corporal adecuado, no ser sedentario haciendo actividad física y cuidando la ingesta, ¿no? Alimentarse de manera adecuada, teniendo un peso corporal adecuado. A lo mejor son gente que si tuviera un peso corporal adecuado o si cuidara bien la dieta, por ahí no le aparece nunca la diabetes o le aparece, no sé, más adelante. Así que la prevención exactamente son el cambio de hábitos, la vida saludable, ¿no? Digamos.
Bien. Gustavo, ¿qué son las tiras reactivas? ¿Cómo se usan? Sí. ¿Quién bueno, las debe usar?
¿Y es el único método?
Sí. No, no, las tiras reactivas es el método para medirse el azúcar, ¿sí? Para medir cuánto azúcar, es como así como el tensiómetro para medir la presión. Las tiras reactivas es el método que usan las personas con diabetes para medirse cómo están sus niveles de azúcar en un determinado momento. Hasta hace poco, bueno, estaban las tiras reactivas. Ahora, por suerte, hay unos dispositivos que se ponen como una especie de parche subcutáneo y que te mide la glucemia constantemente y uno sin pincharse simplemente acerca el dispositivo como si fuera en Bluetooth, digamos, y le mide la glucemia. Obviamente son más costosos. Las tiras es el gran tema de la diabetes porque como es un insumo caro, es la eterna pelea que la obra social le cubre solamente para dos tiritas por día o tres tiritas por día. Cuando se la quieren comprar son caras. Pero bueno, también lo otro es que no todo el mundo tiene que estar midiéndose el azúcar. Por ejemplo, la gente que usa insulina, según la glucemia que tengan en el momento, se aplican más o menos insulina, lo que llamamos corregirse con insulina, digamos. Entonces, eso por ahí sí tienen que medirse el azúcar dos, tres, cuatro veces por día, según lo que tengan, se miden. Ahora, la gente que usa pastillas, no es necesario que se estén midiendo el azúcar todo el tiempo.
Ah, conozco gente que tiene diabetes que dice, yo ya me conozco, yo ya sé cuando me baja o me sube el azúcar.
Sí, sí, eso es. Sí, sí. En general, lo más significativo, hay un efecto adverso bastante importante de algunos fármacos y sobre todo de la insulina, que es la hipoglucemia, que es cuando le baja demasiado. Y eso sí le da unos síntomas que es muy, muy fácil de reconocer, ¿no? Y que de hecho, justamente nosotros le explicamos que cuando tiene esos síntomas, que ni siquiera se midan, que ya lo tomen como que es una hipoglucemia y que actúen, ¿no? Porque eso sí los puede llevar a veces a perder el conocimiento o a confundirse, a estar mareado. Y sí, la hipoglucemia, bueno, sí, también tiene síntomas. Sí, sí, eso es verdad, que muchos pacientes ya de larga data con este problema de salud ya se conocen y sí, pueden determinar cuando están altos y cuando están bajos.
Bien.
Bien, ¿qué se resolvería? ¿Con un caramelo, por ejemplo? Yo tengo un conocido que se reconocía ese síntoma de un descenso abrupto. Me decía, no, yo con un caramelito así ya más o menos me recompongo. No sé si era un remedio así casero o esto es también.
Sí, es azúcar simple. A un caramelo, dos cucharadas de azúcar, medio vaso de Coca-Cola común, azúcar, meter azúcar en la sangre enseguida.
Bien. Bien. ¿Y los chicos? ¿Vos tenés pacientes chicos y adultos también? O sea, dada estos dos tipos de diabetes que nos explicaste. ¿O tenés que...?
Yo tengo pacientes, yo no soy pediatra, yo los veo a los pacientes en realidad a partir de los 14 años, 15 años más o menos. Ya hago adolescentes y adultos. Y también la otra especialidad que yo tengo es que hago diabetes y embarazo. Embarazada, ya sea las personas con diabetes que se embarazan, o la diabetes que aparece en el embarazo, que es un tercer tipo de diabetes, que bueno, no sé si lo hablamos.
Bien, bien. Vamos entonces al último corte, estamos con el doctor Gustavo Tomene, que es médico diabetólogo. Hablando de esto que contaste en algún momento, también mitos de la profesión. ¿Está bueno tener un médico en la familia o tener un amigo médico? ¿Y está bueno que los familiares piensen que está bueno tener un amigo médico o un familiar médico? Vamos entonces al último corte, el último tema. Amy Winehouse, Rehab. Vamos. Cuando quieras.
Don't make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I
daddy thinks I'm fine. He's trying to make me go to rehab. I won't go, 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 go.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Y seguimos acá en FEN, estamos con el doctor Gustavo Tumene, médico diabetólogo, y había quedado una pregunta gancho. Para los que no somos médicos, está bueno tener un médico en la familia o un médico en el grupo de amigos. Y para el que es médico, está bueno que uno crea que está bueno tener un familiar médico.
Sí, a veces está bueno, ¿no? Porque a la larga uno a lo mejor yo empecé a estudiar medicina para poder ayudar a mis propios familiares, ¿no? Siempre uno tiene esa tendencia de destacarse entre los amigos, familiares. A veces claro. No te voy a decir que es medio molesto que estás en una fiesta, en una reunión, y viene a preguntarte algo. Que a veces cosas demasiado íntimas te preguntan, que sí, pero no me lo preguntan.
Claro. Pero, no, estás en el carnaval carioca, y te dicen, che, mira.
Claro, viste. Depende la consulta. Por momentos está bueno, me gusta mucho ayudar, pero por momentos son, como vos decís, cosas momentos inoportunos, pero bueno, es parte del oficio.
Claro. Contanos de tu libro, Gustavo.
Bueno, el libro se llama Historias de Diabetes y es algo que en realidad se me ocurrió hace unos años, como cuando nosotros nos encontramos entre médicos en la sala de médicos, en realidad no hablamos de medicina. Surgen temas como diciendo, ¿podés creer que este paciente me hizo tal cosa? ¿O podés creer que que este paciente se enojó por... Bueno, en general surgen esas cosas y son anécdotas graciosas, ¿no? Entonces yo dije, esto hay que escribirlo porque son cosas que absurdas que justamente muestran el miedo de las personas. Y yo quería hacerlo, pero no tenía los medios porque yo no sé escribir. Y de casualidad, esto lo grabamos otra vez, de casualidad lo mismo lo del tomógrafo, me encontré una vez en el club con un compañero de secundario, que no lo veía hace mucho, y él me contó que, se llama Ronnie Bandini, y él escribió que está escribiendo libros, que escribió una novela, que ganó premios, que se acaba de escribir, y ahí fue donde se me ocurrió decir, ¿y qué tal si yo te las cuento y vos las escribís? Yo se las contaba en bruto, digamos, las historias, y él le daba todo el enganche literario, los tiempos, ¿no? Qué y bien. Después al final de cada capítulo yo hago una primera explicación de ese mito o de esa cosa. Esto del velorio anticipado que les conté es una de las primeras historias. Esto, bueno, Ronnie Bandini, que le mando un saludo de paso, la verdad que lo tomó re bien, se enganchó, bueno, entonces fue justo lo que necesitaba, alguien que escriba por mí lo que yo le quería transmitir, ¿no? Entonces quedó bastante lindo.
Qué bueno.
Qué hermoso. ¿Y se consigue?
¿Dónde se consigue, Gustavo?
Se consigue, está en Amazon en la versión electrónica y también está en todas las librerías Galerna.
Ah, bien, bien.
Fantástico. Bueno, Gustavo, ya se nos pasó volando el programa. Cada vez que tenemos estos programas tan interesantes, bueno, vuela el programa. Entonces yo, antes de agradecerte tu presencia, me atrevo a decir que los tips, ¿no es cierto?, con que nos podríamos ir es, bueno, la medicación, el cambio de hábitos y una educación diabetológica. ¿Está bien, Gustavo, esto que acabo de decir?
Perfecto.
Bueno,
perfecto.
Entonces, bueno, como han definido, arruinador de domingos, pero igual hay que hacerlo el sábado, porque hacemos todo eso el sábado, vas a ser claro. Un arruinador de sábado.
Hoy después partido bien. Pueden. Claro.
Muchas gracias.
Es el permitido.
Claro. Entonces, como hacemos siempre con nuestros invitados, le agradecemos al doctor Gustavo Tumene, médico diabetólogo, la presencia y esta charla de este sábado. Encantadora charla. Así que muchas gracias, Gustavo. Con este aplauso te agradecemos y despedimos.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. La pasé muy bien, muy cómodo me sentí. Así que mil gracias por invitarme y cuando quieran podemos volver a repetirlo.
Claro, buenísimo.
Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Gustavo. Le agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora, una genia. A Fabi Barreiro, nuestro gran amigo que nos que se ocupa de YouTube. A Galería Torres Barthe, nuestra amiga Florencia Torres Barthe. A Cristian Carbone y librodearte.com.ar. Y Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo.
Muy bien, nos reencontramos el próximo sábado en esto que es Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic.
Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo y bueno, veremos qué pasa esta semana. ¡Chau!